El núcleo de música nueva de Montevideo presenta
Núcleo 51, aventuras de la música contemporánea.
Hola, hoy vamos a arrancar con la música de Osvaldo Budón. ¿Esta obra por cuál intérprete está interpretado? Perdón la redundancia, queda gracioso.
Sí, esta obra está interpretada por Nicolás González, Sebastián Nabón, Guzmán Rivero y Gonzalo Varela. Y aclara que es el cuarteto de guitarras microintervalico con diapasones armónicos.
¿Y qué es microintervalico, Agustín, para el público?
Y es una música que explora en las alturas afinaciones no tradicionales. Trata de investigar esas notas que están entre medio de las notas que comúnmente utilizamos, es decir, como si existieran notas entre las teclas blancas y las teclas negras del piano. Los microintervalos serían notas, teclas más chiquitas que estarían dentro de esas dos teclas. Bueno, y ahora sí, vamos a escuchar el estudio de quintas de Osvaldo Budón.
Bueno, ya escuchamos. ¿Qué escuchamos, Agustín?
Escuchamos el estudio de quintas número 2 de Osvaldo Budón de 2016 por el cuarteto de guitarras microintervalicas con diapasones armónicos.
Hoy tenemos la suerte de tener dos invitados de lujo. Por un lado tenemos al compositor Gonzalo Varela y por otro lado una de las mejores intérpretes pianísticas de nuestro medio, que es Mayra Hernández. ¿Cómo están?
Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación.
Gracias.
Bueno, Gonzalo Varela es nacido en 1990 en Montevideo. Es licenciado en música en la especialidad de composición de la Universidad de la República.
Su campo creativo, o su campo de trabajo, mejor dicho, creativo, abarca el teatro, los videojuegos, la música popular y la composición culta contemporánea.
Realizó estudios particulares de composición con Corina Jaronian y recientemente ha sido becado por el programa Fulbright para continuar estudios en los Estados Unidos.
A su vez, como docente, ha impartido cursos en la Escuela Militar de Música y uno de los cursos, para decirle al sumerío histórico del año pasado, hicimos juntos con invitados armónicos. Saludos a todos los estudiantes y sigan estudiando armónicamente. También estudió en la Universidad Católica, entre otras instituciones. Impartió clases en la Universidad Católica. Sus obras son frecuentemente escuchadas en las últimas temporadas del Núcleo Música Nueva.
Bueno, y también para presentar a Mayra. Es pianista, nacida en 1989, egresada de la licenciatura en interpretación musical de la Universidad de la República y de la maestría en piano del Conservatorio Real de Mons, en Bélgica.
Entre su extenso repertorio,
que abarca desde la música tradicional europea hasta el tango rioplatense, destacando la interpretación de compositores latinoamericanos de nuestro tiempo. En el tango, especialmente con el trío La Yunta, ha recorrido escenarios tan lejanos como Estonia y Qatar.
Sabemos que realizaste...
Bueno, vamos a comenzar con las preguntas. Primero con Gonzalo Varela, que te queríamos preguntar, ¿cómo es que surge tu interés por la composición?
Bien, yo demoré un poco en generar interés por la música, a lo mejor por no haber tenido una exposición muy temprana con la música. Entonces, recién a los 16 años conseguí una guitarra y empecé como a tocar y a explorar ese mundo. Pero desde antes de eso tenía un interés creativo en general. Capaz que enfocado en otras cosas, justamente porque no había escuchado mucha música, y en cambio sí había, por ejemplo, jugado muchos videojuegos de niño. Entonces, de adolescente o de... sí, niño, adolescente, mi interés iba a estar por crear cosas por ese lado. Estaba por crear cosas por ese lado. A los 12, 13 años estaba aprendiendo a programar y a crear como aplicaciones en computadoras, en computadora de forma muy limitada, ¿no? Con lo que podía aprender gratis. Y parecía que iba a tirar para crear por ese lado. Y como a los 16 años, que se empezó a hacer más accesible la banda ancha y demás, empecé a escuchar más música que antes no había escuchado mucho. Y finalmente la creación se fue decantando hacia la composición y no hacia la programación, digamos. Pero me parece que la composición me interesa por eso, principalmente. Es como una posibilidad que tiene uno de crear algo donde no hay nada en un principio, de darle su impronta a algo y generar que otros tengan la posibilidad después de consumirlo, digamos, de disfrutarlo. Por eso creo que me interesa más la composición que la ejecución musical, justamente por esa oportunidad de crear algo nuevo, ¿no? Después, bueno, con la posibilidad de entrar a la Escuela Universitaria de Música y entrar a la composición, finalmente me terminé dedicando a eso mucho más que a tocar guitarra y demás. Pero bueno, va por ahí.
Cuéntanos sobre lo que nos trajiste para escuchar el día de hoy.
Bueno, ustedes dirán el orden. Creo que la primera pieza es Vértigo, ¿puede ser?
Vértigo. Sí.
Bueno, esa pieza, si no recuerdo mal, es de 2016 y fue compuesta en el marco de un curso que se organizó en la Escuela Universitaria de Música, que vinieron de Argentina un trombonista, Adrián Bosch, y un pianista, Aparicio Alfaro. Vinieron a dar un curso sobre técnicas contemporáneas en esos instrumentos, y con la posibilidad para los estudiantes de composición de que compusiéramos algo para ese curso, y que al final del curso se hiciera un concierto con esas obras. Creo que siempre está bueno para un compositor o para un estudiante de composición tener como esa... componer sabiendo que va a estar esa recompensa después de que eso se vaya a escuchar, ¿no? A veces uno como sentarte a componer en abstracto sin saber si eso va a terminar sonando o capaz que pasan 25 años y no suena, a veces es un poco más difícil, pero está bueno como ese incentivo, y creo que ese curso fue un incentivo para todos los que lo hicimos para componer algo. Entonces, la consigna de eso era que fueran micropiezas, piezas de entre 1 y 3 minutos. Y bueno, aproveché para usar alguna de las técnicas que demostraron ellos en sus instrumentos.
Cuéntanos acerca de las técnicas que mostraron, o eran técnicas extendidas.
Sí, técnicas extendidas, en el caso del trombón, golpes al trombón, sordinas que se podían usar, tipos de frulato, multifónicos y demás. En el caso del piano, además de ver algo como de repertorio contemporáneo, técnicas sobre el encordado. Entonces, puse algo de eso en la pieza, aprovechando que iba a haber intérpretes dispuestos a tocarlo, que no siempre se da.
Perfecto. Entonces, escuchamos a Agustín Teixeira.
Escuchamos Vértigo por Adrián Bosch y Aparicio Alfaro.
Bueno, espero que no le dé mucho vértigo. Bueno, Agustín, ¿qué acabamos de escuchar?
Escuchamos Vértigo para trombón y piano, interpretado por Adrián Bosch y Aparicio Alfaro, de nuestro invitado Gonzalo Varela.
Bueno, Mayra, sabemos que realizaste una investigación sobre la música latinoamericana en tu estancia en Europa. Cuéntanos de dicha investigación.
Sí, bueno, como dijo antes Agustín, estuve 2 años en Bélgica cursando un máster en interpretación en piano. Y para finalizar el máster, uno de los requerimientos es realizar un trabajo de investigación que no llega a ser una tesis, porque es mucho más reducido en tamaño que una tesis y que no apunta a una creación de contenido original, sino simplemente como una reflexión sobre nuestra actividad como intérpretes y algún tema que nos interesara. Entonces pensé que en mi calidad de pianista y de latinoamericana, un área que me interesaba era ver qué es lo que hay escrito para piano por parte de compositores de este continente. Entonces todo partió por intentar armar un catálogo de todas las obras que fueron escritas por compositores nacidos en Latinoamérica para piano solo o para un intérprete y cinta, por ejemplo. Lo que me interesaba era que fuera un solo pianista que lo ejecutara y no dos, y que hubieran sido compuestas después de 1950, porque también lo que me interesaba era la música de vanguardia Y bueno, como no tenía manera de evaluar una por una cuál corresponde a una estética vanguardista y cuál no, se me ocurrió delimitarlo de esa manera, de 1950 para adelante. Y bueno, lo que resultó de todo ese tiempo de buscar en internet registro de obras que existieran, llegué a 25 páginas de obras clasificadas por país y por compositor, las cuales, y esa lista obviamente no está completa y nunca podrá estar completa. Se trata solamente de tener una idea de qué es lo que hay y también darme cuenta como intérprete de cuán poco conozco en realidad de todo eso y cuán difícil es acceder a ese material, porque al no haber editoriales especializadas en Latinoamérica que editen música, también se hace difícil acceder a ellas. Si no es a través del contacto directo del compositor o de una biblioteca, es un poco difícil.
Sí.
Y sí, bueno, la idea era como hablar de eso y también tomar conciencia de lo que hacemos acá.
Sí, no, además es algo muy valioso que estando en Europa tengas como el interés. Espero que mucho más intérpretes les pase de la música latinoamericana.
Sí, bueno, es lo que le pasa un poco a todo el mundo que se va lejos, que empieza a extrañar y empieza a preguntarse de dónde viene y qué es lo que me distinguía a mí del resto de los pianistas con los que compartía el curso ahí.
Y también por el repertorio, porque vamos a decir los pianistas, vamos a decirle como del establishment, o sea, tocan el repertorio más o menos estándar.
Sí, claro.
No, es raro que un pianista tipo, vamos a decir, tipo Marta Gerich o pianistas así toquen repertorios más experimentales o vanguardistas o inclusive repertorios tradicionales pero no tan frecuentados.
Sí, sí, tal cual. Pero bueno, creo que eso es lo interesante para los pianistas más jóvenes también, ver cuál es nuestro lugar como intérpretes en el medio y qué podemos aportar de nuevo.
Ahora volviendo a Gonzalo, le voy a preguntar, la música culta y la música popular fueron como dos intereses en tu producción. ¿Te interesa como el terreno limítrofe entre esos dos, vamos a decir, clasificación ambigua que tenemos que hacer?
Sí, sí, obviamente es una clasificación problemática esa, pero obviamente me interesa, sí. En el caso de la música popular, lo que he hecho varía un poco dependiendo del caso y hay veces que roza lo limítrofe y hay veces que está bastante lejos de eso, ¿no? En el caso de música, en general cuando hago como música popular, como componiendo, es cuando estoy haciendo música para medios. Por ejemplo, músicas para videojuegos, ahí tomo bastantes cosas de música popular, de géneros populares. Y en ese caso, a veces me es medio difícil lo limítrofe, digamos, porque la música está en función de algo más grande y digamos, mis búsquedas personales son válidas, pero tiene que funcionar en un conjunto con algo más grande. Entonces, hay veces que da para hacer algo más experimental y hay veces que no. Y no es que no dé, digamos, porque uno se está vendiendo algo o está intentando vender algo comercial ni nada, sino que simplemente tiene que ver qué es lo que funciona más en eso, más macro. En el caso del teatro, por ejemplo, el caso del teatro uruguayo, al menos, que es el único en el que he trabajado y el único que he visto en realidad, creo que se da más libertad en ese sentido. No hay necesariamente una búsqueda de entretenimiento, sino a veces de contar historias de formas un poco más complejas, y en ese sentido la música también puede tener algunas complejidades y algo más experimental. Y en el trabajo que he hecho de música para teatro, que ha sido en mi caso mayormente con otro compositor de la EUM, que es Pablo Grosso,
también del núcleo,
y también miembro del núcleo, compañero de generación y demás, también depende mucho de la obra, pero en algunas obras, por ejemplo del Galpón, por momento eran como composiciones de música culta. Y por otro lado, cuando compongo música culta, digamos música de concierto, hay cosas de músicas populares que están dentro de mí y que me seducen y digamos manejos del ritmo que capaz que salen más por ese lado, capaz, por ejemplo, en una composición que vamos a escuchar próximamente, que tiene saxofón. Yo estaba como pensando el saxofón, más saxofonismo más relacionado con el de capaz que John Coltrane en Estados Unidos, de jazz, medio jazz libre, que el de obras para saxofón contemporáneas que ni siquiera conozco en realidad. Entonces creo que, digamos, están esos dos mundos y hay como fuerzas de atracción hacia un centro, aunque sea en mi caso que...
Y en la música, videojuegos, ¿te dan una pauta de ritmo? Porque yo he escuchado algunas y son como bastante vertiginosas.
Sí, no, creo que son cosas que hay que darse cuenta a uno. A mí me resulta capaz que bastante, bastante fácil ese medio, bastante intuitivo, por el hecho de que eso de adolescente o de niño jugaba muchos videojuegos. Entonces, rápidamente, lo que me dan es como, en general, en el mejor de los casos, el videojuego que se está haciendo, me dan para que yo lo pruebe a medida que hago las músicas. Y en general me doy cuenta, intento darme cuenta rápidamente, creo que me doy cuenta de si algo funciona o no, o de para dónde tiene que ir. Y hay ciertos lugares donde capaz que lo que funciona mejor es algo más complejo, y otros lugares donde se necesita eso, un ritmo muy rápido, por ejemplo, para manejar el tema de la acción del jugador, de la energía. Creo que el tema de ritmo ese que decís termina siendo capaz que lo más importante en el juego. Eso, el tempo, digamos, y si hay regularidad o no, tiene mucho que ver con la emoción que uno busca que se genere en ese momento. La adrenalina o no, o la falta de adrenalina, si es un momento más reflexivo en el juego, que también los hay, que también los puede haber, aunque sean algunos juegos. Ahí también tenés que saber cómo rítmicamente generar eso. Pero sí creo que tiene mucho que ver con el ritmo.
También una anécdota que la música y el videojuego fueron uno de los discos más vendidos en internet, por internet.
Sí, la música del segundo juego que hice de un desarrollador uruguayo que se llama Sebastián García. La banda sonora de eso era, cuando me fijé, la música más vendida uruguaya en Bandcamp. Vendió bastante bien. Que no sé si es decir mucho, porque no sé cuánto se venden discos uruguayos en Bandcamp, pero en este caso, sé que vendió bien, no sé en el caso de las otras obras. Creo que no le daría para hacer disco de oro ni nada, pero viene bien el ingreso.
Si quieres, no sé si es medio chivo, pero si quieres cuéntanos qué juegos son y dónde se pueden conseguir escuchar las músicas. Y también jugar para los intérpretes, para los escuchas interesados en los juegos o videojuegos.
Bien, hice música para dos juegos terminados. El primero fue hace tiempo y no tiene mucho sentido hablar de él. El segundo se llama Fight and Rage y se encuentra en Steam para computadoras. Y la banda sonora se encuentra fácilmente si uno busca el nombre. Después había hecho la música para un juego que no terminó saliendo y disponibilicé esa música gratuitamente, que se llama Dreamnesia, que es como en otra estética más retro. Estuvo nominado a los Graffiti y está para descargar esa gratis. Y ahora estoy con un juego español que va por otro lado de la música. Pero bueno, es algo que me interesa bastante. De alguna manera, porque me permite conectarme un poco con mi infancia. Cuando yo empecé a tocar música, dejé de jugar videojuegos completamente. Yo no juego videojuegos para nada ahora. Pero tener que componer la música para uno es como una excusa para revivir eso.
Y ahora que en Estados Unidos los estudios que vas a hacer están vinculados con la composición para...
Audiovisual.
¿Para audiovisual, para videojuegos, para teatro, o es composición más pensada solo como arte?
No, estos estudios de maestría, esta carrera que voy a hacer yo en Chicago, es para música para audiovisuales, pero abriendo también, o sea, tenés materias que son genéricas de música, ¿no? Tenés orquestación y como materias de música del siglo XX y demás, pero la carrera específicamente se basa en analizar música para audiovisuales, poder crearla, y también como música para nuevas tecnologías, videojuegos, y también hay algo como aplicaciones de realidad virtual. No solo música en sí misma, porque la música en sí no debe cambiar tanto de un medio a otro necesariamente, pero sí el trabajo con el sonido y las tecnologías es como complejo. Entonces, temas de la espacialidad y demás son cosas que requieren como estudiarse mismo para trabajarlas. Y bueno, va a ser un poco el camino que voy a estar recorriendo durante los próximos 2 años.
Y bueno, ahora vamos a escuchar una pieza que hay dos involucrados que están aquí presentes, que es Mayra y Gonzalo. Y de paso les mandamos feliz cumpleaños a Pirilli, porque es el saxofonista que toca esa obra, que es Agustín. ¿Cómo se llama la obra?
La obra se llama En qué viento. Está tocada en piano por Mayra Hernández y en saxo
por Ricardo Figueira.
Pirilli. Y cabe aclarar que no es toda la obra completa, sino es un movimiento. Uh-huh. El tercer movimiento.
La obra completa se va a poder escuchar en un concierto del núcleo próximamente, en agosto, creo. Uh-huh. Así que, si les gusta. Thank you.
¿Qué acabamos de escuchar, Agustín?
¿En qué viento? Para saxo y piano, de Gonzalo Varela, interpretado por Mario Hernández en piano, y en saxo por Ricardo Filgueira.
El tercer movimiento.
Tercer movimiento, un fragmento.
Exactamente.
Bueno, vamos a proseguir contándonos qué nos puede contar de esta obra y si tiene alguna influencia de ritmos afro-uruguayos.
Bien, empiezo yo entonces. Uh-huh. Sí, la pieza esta la compuse por un pedido, encargo o invitación de Pilili, de saxofonista, de componer música justamente con ritmos uruguayos. Creo que era la consigna era que duraran 15 minutos, yo no llegué, llegué a 12 y en tres partes. Pero bueno, tiene un poco que ver con eso que dije antes del incentivo que es para alguien que quiere componer, que saber que va a haber otra persona ahí que está interesada en tocar lo que uno puede llegar a hacer. Y bueno, yo nunca había pensado en componer como música para... en este estilo, como con ritmos uruguayos, pero también fue una buena excusa para meterme en ese mundo. Entonces compuse como primer movimiento que está basado en, inspirado un poco en ritmo como de marcha camión, de murga. Un segundo que es medio milonguero. Y un tercero que es este, que está basado un poco más en candombe. Y en el caso de este movimiento que se escuchó, mi acercamiento con el candombe se da principalmente porque yo tocaba el bajo de una banda de música tropical y el director de esa banda de música tropical es Alfonso Pintos, que es el director de Sarabanda, que es una comparsa de acá. Entonces había tenido alguna clase de tambor con él y había ido algunas veces a ver a Sarabanda y había tocado en Mi Morena un poco el tambor, el chico. Y también había leído un artículo de una investigación de Luis Jure sobre el repique, que no me acuerdo en qué contexto la hizo, pero que está muy buena, sobre la improvisación de repique. Y bueno, con esos insumos fue más o menos que salió este movimiento que escucharon.
Bueno. Y Mayra, ¿qué te pareció el estudio de la pieza?
Y bueno, como intérprete fue todo un desafío, eso Gonzalo lo sabe, porque escribió este tercer movimiento en particular, es bastante complejo de realizar por la disociación de manos, la velocidad y la resolución de problemas de ese tipo. Pero bueno, creo que fue muy enriquecedor para ambos, bueno, para los tres en realidad, el trabajo juntos, porque yo le iba señalando qué cosas me parecía que eran como casi irrealizables para un ser humano y bueno, creo que para él también es interesante para ir aprendiendo de eso y bueno, a mí particularmente me encanta poder trabajar así con los compositores, ya lo había hecho antes y me parece un trabajo que vale la pena mucho hacer para también continuar incentivando a que se siga creando. Y además también particularmente me gustó mucho eso de inspirarse en la música popular. Yo también me dedico como intérprete a la música popular y me parece que si hay algo en lo que la música vanguardista de Latinoamérica se puede distinguir de la europea o de cualquier otro lugar del mundo es que tenemos como esa gran fuente de material y de inspiración musical para tomar y que forma parte realmente de nuestro ser y que no podemos disociarnos de ella, ¿no?
Por curiosidad, ¿qué era el otro intérprete? ¿El otro compositor que trabajaste?
Bueno, cuando recién ingresé como estudiante a la Escuela Universitaria de Música, me acuerdo que los estudiantes de composición del primer semestre tenían que escribir una obra para piano a cuatro manos. Entonces, con Felipe Ortiz, que era compañero de generación y que, bueno, ahora ya también es egresado, escribí una obra para Javier Toledo, que era otro compañero de generación, y para mí a cuatro manos. Y después, muchos años más tarde, Felipe, para su examen final, justamente, compuso una obra que se llamaba Caminos a Itinerarios, que era para una formación grande, tres percusionistas, dos pianistas, tocando con el piano con técnicas no convencionales, y flauta.
Tenía así una orquesta, como un set adentro. escena.
Claro, sí. Entonces Felipe la pensó para realizar un escenario que el piano no se... las intérpretes y el piano no se veía, estaba adentro de escena. Los únicos que estaban en escena eran los tres percusionistas. Y la flauta tampoco estaba en escena, se escuchaba de lejos. Y bueno, ese fue un largo trabajo que también estuvo buenísimo de hacer con Felipe.
No, para el público, para la audiencia mejor dicho, esa obra está grabada y está, está en YouTube, pueden escucharla.
En Vimeo creo que está.
En Vimeo. Sí. Pero no está en YouTube, no la tiene la oreja, uno que se llama la oreja real, a que lo grabó Adam Smith, iba a decir. Alejandro Smith.
Ah, puede ser. Yo cuando la escuché fue en Vimeo, pero puede ser que ahora esté en YouTube.
Sí, esa versión está en YouTube. No sé si vos tocaste en esa. Hay una que se grabó en el Teatro de la
EUM. Sí, en el Teatro de la EUM. Sí, no sé, es esa versión. YouTube, sí.
Y creo que la subió en la página de la EUM también. No sé.
Sí, en la EUM sé que estaba.
Creo que también.
Y también vamos a hoy empezar con un nuevo ciclo. No es un ciclo porque en realidad es cada tanto. Cuando hay programas de núcleo, cuando hay conciertos de núcleo. Entonces, el próximo miércoles, o sea, la semana que viene, tenemos un concierto de núcleo que está dedicado a la música para piano y para piano virtual o piano MIDI. O sea, piano no real, vamos a decirlo así. Con obra de Corina Aronian, mías, Antonio Laviano, Fabriz Lengrón, Sergio Prudencio y Gonzalo Varela. Y van a estar interpretadas por Mayra Hernández, Irene Porcio y Agustín Teixeira. Que hoy, como sabrán, dos de los intérpretes, Mayra y Agustín, están aquí. Y dos de los compositores, es verdad. Es verdad. Y vamos a preguntar a Agustín, ¿qué nos cuentas de las piezas de Corium para tocar?
Yo estoy preparando un ciclo que se llama Tres pequeñas piezas para piano, que la primera está fechada en 1966 y las otras dos son del año 1973 y están con tienen un título bastante sugerente, como que se inspiran en la idea de la angustia, y la primera se titula Pequeña pieza para gente que sufre de angustia en la soledad, la segunda pieza se titula Pequeña pieza para gente que sufre de angustia colectiva, y la tercera se titula Pequeña pieza para gente que superó la angustia. Y bueno, me parece que con los títulos de las piezas parece que es bastante sugerente como para dejar que los oyentes puedan despertarle interés.
Y además para el público tanto conocedor de música como también para el público no tan habitual a los conciertos de núcleo, es muy interesante escuchar las piezas el ciclo completo. Yo no recuerdo, en el núcleo que se haya hecho, por lo menos en estos últimos 10 años, el ciclo completo de las tres piezas, que en realidad no cuando se hicieron originalmente, cuando se hizo la primera, no estaba pensado para ciclo. Después cuando se terminó, lo arramó. Y además que es una de las obras más tempranas de Corium, la primera pieza. O sea, es un Corium veinteañero, vamos a decirlo así. Y sobre todo la primera pieza tiene, para mí, eso me hago yo cargo, tiene influencias de Tosar. Ya las otras, segunda y la tercera, ya tiene como más, en algunos aspectos indeterminados, y más influencias de lo que fue el Instituto de Itela. Puede ser más experimental, no sé decirlo así exactamente. Tiene un cierto cambio de lenguaje entre las piezas, aunque todas son breves.
Sí.
Y ya desde ahí, también otra cosa que es importante, está como el manejo ese del silencio, sobre todo de la primera pieza, de silencios extensos. Y Mayra, tú no vas a tocar de Corium.
Sí, voy a interpretar la obra que se llama Y Ahora, con signo de interrogación. Y bueno, para abordarla necesité leer un poco sobre el contexto, porque no entendía el título ese. Y bueno, estuve leyendo un poco sobre la obra de Corium y leí que fue una obra que compuso justamente como en una época de quiebre en cuanto al lenguaje. Estoy casi segura que fue después de la segunda y la tercera de las piezas que va a tocar Agustín. en donde y ahora llegó como a una economía tal de material, porque solo utiliza cuatro pequeñas células motívicas muy cortitas, de 3-4, incluso una nota, y bueno, llegó a una reducción tal de materiales que yo creo que el título viene por el lado de ¿y ahora qué? O sea, ¿cómo seguir este camino de intentar reducir a la mínima expresión la música? Y bueno, como dije, es una obra también muy breve, donde también hay bastante presencia del silencio, que es un silencio como muy cargado, y esas cuatro células aparecen por acá y por allá, sin ningún discurso, es como aleatoriamente, digamos, pero me parece que el efecto que crea está muy bueno realmente.
¿Y notas algún, como una especie de, en y ahora, alguna célula que puede ser de música popular tipo tango?
Sí, bueno, tal cual, de las cuatro células, tres son figuras rítmicas típicas del tango. Una de un pasaje de semicorcheas, que es típico de las milongas, que es lo más bailado, lo más movido del tango. Y después las otras dos, una es el típico arrastre tanguero que cualquiera reconoce, y después una figuración rítmica que también es muy común en los comienzos de las melodías en el tango. Y así que también es un poco lo mismo que hablamos con la obra de Gonzalo, que se inspira en música tradicional y la reelabora en un contexto completamente nuevo, y me parece que eso es lo interesante.
Entonces vamos a escuchar, interpretado por Corinne Harounian, Y ahora. ¿Qué hemos escuchado, Agustín?
Escuchamos Y ahora, para piano, de Corinne Harounian, tocada por él mismo. La pieza es de 1984. Y se encuentra en uno de los CDs que editara por el sello Ayui, que se llama Los Cada Días, ahí se puede encontrar la obra.
Bueno, voy a hablar un poquito de mi obra. Es raro hablar de una obra de uno mismo, pero está, hablo. La obra que voy a hacer se llama Estudio para Piano MIDI, que se va a hacer, y es una obra para piano virtual, como el título lo indica. Y es una obra que le hice en el 2014, que estudiamos con Coriún, y se hizo una versión anterior que tenía dos partes. Esta versión tiene tres partes, es un estreno, y te juega con un poco con las imposibilidades del piano, o sea, de los intérpretes. Fue con lo que puede hacer un piano MIDI que un intérprete no puede hacer, porque hay sonidos que no tiene el piano en el piano MIDI, hay velocidades que no se puede hacer con el intérprete, son velocidades exageradas, hay recursos en el piano MIDI que generan ruido. Por ejemplo, poner una especie de trémolos exageradamente rápidos. Por las dudas, trémolo, para decirle al público, es una nota repetida muchísimas veces. Y bueno, es una obra con cierto humor, y creo que la de Fabriz, me animaré a decir, aunque no está acá Fabriz, que también va por esa línea, pero tampoco quiero agarrar.
Pero también es para MIDI.
Es para piano MIDI, son las dos piezas para piano virtual.
Y Gonzalo, que de tu pieza Raíces va a ser el estreno.
Va a ser el estreno, sí, que la va a tocar Irene Porcio. También surgió un poco por una invitación de ella, y es una pieza de 5 minutos y medio o algo así, 6 minutos. Es una pieza que está compuesta más o menos en la misma época que esa de saxo y piano que escucharon, un movimiento que tocó Mayra y Pilili. Juega un poco con ideas que están relacionadas con el dodecafonismo, con series y con grupos de sonido, con grupos de sonidos, pero usados de maneras libres o de maneras, aunque sea, que se me fueron ocurriendo a mí dependiendo de la textura que quería crear. Entonces agarro como el total de notas a veces y voy segregando, como creando subgrupos de ese total de notas, y hago como series con esos subgrupos de las notas, donde cada serie se va repitiendo y van habiendo procesos. Básicamente, para mí, trabajar como con ideas dodecafónicas o series o demás es un poco como un juego. Es como que tengo una dificultad, que es que tengo que hacer una composición con esas notas que van a estar en un determinado orden y puedo hacer unas determinadas operaciones, y tengo que hacer algo que me guste como suena, no es simplemente ponerlas ahí. Entonces las compongo un poco de esa manera, como buscando la manera de encontrar un dodecafonismo, un serialismo, no serialismo generalizado, pero sí como series o dodecafonismo, trabajo con un grupo de sonidos que en su resultado me termine gustando y termine siendo como, a pesar de usar esas técnicas, termine siendo como personal mío. Entonces capaz que, a pesar de tener como esas ideas dodecafónicas, termina teniendo en otros aspectos como el ritmo algo más, no sé, popular. Nada, es una pieza, las ideas de la composición van más o menos por ahí.
Y Mayra, ¿qué nos puede contar de la pieza de... Ya hablamos
de Sergio Prudencio.
Sergio Prudencio. Sí, también, además de la obra de Corín, voy a tocar esta obra que se llama Umbrales, de Sergio Prudencio, que él la compuso originalmente para un documental que hizo una cineasta boliviana. Bueno, Sergio Prudencio es boliviano. Y era un documental sobre una comunidad indígena de la zona. Y bueno, Sergio compuso la música para ese documental, pero también la pensó como una obra que puede ser interpretada independientemente. Y es una obra que dura unos 8 o 9 minutos y que lo que hace es como recrear un ritual típico de esa comunidad que se hizo ancestralmente. Hoy en día ya no se realiza más, pero sí se recrea como una especie de fiesta, digamos, y es un ritual que trata de una pelea entre hombres de la comunidad, Y bueno, lo que es, la música es como una narración sonora de esa pelea, comenzando por la víspera, siguiendo por la pelea en sí, y luego el día después. Y bueno, me interesó mucho desde el punto de vista del resultado sonoro de la pieza. También trabaja con pocos elementos, pero es muy, muy interesante como el resultado al que se llega.
Bueno, entonces le repetimos al público.
Vamos a repetir la información del concierto, que va a ser el próximo miércoles 18 de abril a las 20 horas en la Sala Zitarrosa, con entrada libre.
¿Y las obras de quién eran, Agustín?
Va a haber una obra del boliviano Sergio Prudencio, del francés Fabrice Lengrón y de los uruguayos Corina Jaroñán, Antonio Laviano y Gonzalo Varela, interpretadas por Mayra Hernández, Irene Porcio y Agustín Texeira.
Sí, aclaremos que Fabrice, por más que es francés, es radicado hace 20 años o 30 en Uruguay. Bueno, entonces, queridos amigos, hemos llegado al fin de segunda entrega, de segundo ciclo de Núcleo 51. Esperemos que haya sido de su agrado, y en la próxima entrega estaremos entrevistando al compositor Gonzalo Pérez, que fue docente auxiliar, vamos a decir, mío, de Agustín, también de Gonzalo. Bueno, entonces, un gran saludo.
El Núcleo de Música Nueva presentó Núcleo 51. Aventuras de la música contemporánea.
En esta era de nuevos medios de comunicación, la radio sigue siendo el medio por excelencia.
Por excelencia.
Ya que puede transmitir cualquier mensaje a cualquier lugar en cualquier momento.
A cualquier lugar.
Univadio. 89.1 Universidad de la República.